ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Buenos días.
Néstor, buenos días a usted y a todos los oyentes.
Ministro, ¿qué reporte tiene el último del incendio en Bogotá, en los Cerros Orientales?
Pues Néstor, en 5 minutos, como usted lo expresó, deben estar despegando. En algunos minutos, los 4 helicópteros que tenemos, hoy tenemos 600 personas trabajando a lo largo y ancho de todo el incendio forestal. Estamos fortaleciendo con equipos, con ayudas. La decisión que se tomó anoche es que las primeras horas de la mañana vamos a utilizar toda la fuerza, pero sobre todo los helicópteros. Tenemos 2 helicópteros de reserva, es decir, tenemos disponibles 4 helicópteros, y con esto esperamos que en el transcurso de la mañana podamos controlar el incendio, Néstor.
¿Qué falta por controlar, ministro?
Néstor, la parte superior, hay una zona que nos preocupa mucho, hay 4 focos, hay, yo diría que 3 controlados, uno que es el que nos preocupa, que es la zona alta del cerro, de la montaña. En esa zona, en la parte de atrás hay una pequeña vía, muy pequeña, de 1.5 metros aproximadamente. El riesgo que tenemos es que el incendio agarre por la parte de atrás y dé un poco la vuelta hacia Monserrate, con lo cual desde anoche, esta madrugada, empezaron a subir, vamos a poner 200 hombres, vamos a ampliar esa vía un poco con el fin de que el incendio pues no se pase al otro lado. Y obviamente hay unas zonas, un área en donde el acceso es difícil para la actividad humana, y eso hace que las descargas de los bandibuques, de los helicópteros, se vuelvan fundamentales. Por eso la labor aérea ahora se vuelve fundamental, sí, y estratégica.
Ministro, ¿por qué el incendio se agrandó tanto? ¿Qué hizo, cuál fue el detonante de que las llamas llegaran tan cerca y crecieran tanto en esos cerros en donde habitualmente cada año hay incendios?
Néstor, un hecho fundamental, y fue el hecho antenoche, el último reporte que yo tuve, el capitán Miranda, director nacional de la policía, era que el incendio lo teníamos controlado. Las zonas de la noche hubo bajas temperaturas, pero el día de ayer pues no nos ayudó mucho entre el calor y el viento. El viento en estos casos es uno de los peores enemigos que hay. Pues en muy poco tiempo la conflagración se aumentó, y eso hizo, repito, que tuviéramos que reforzar la actividad con el trabajo heliportuado en las horas de la tarde hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente.
Ministro, también usted estaba hablando de la alerta sobre que podría llegar las llamas a los Cerros Orientales, a la parte de la Candelaria, pero estábamos viendo imágenes también de lo cerca que han estado las llamas de estos barrios altos de San Cristóbal. ¿Eso está controlado? ¿Sigue en riesgo la población de esas zonas?
Anoche hubo una instrucción directa del alcalde Peñalosa en el sentido de darle mucha prioridad a esa zona. Le cuento lo que pasó en esa zona puntualmente. Cuando estábamos haciendo las descargas ayer, uno de los helicópteros y el equipo de bomberos alcanzó a detectar ese que se inició con un pequeño foco de incendio. Ahí realizamos varias descargas, y hay una, repito, instrucción por parte del alcalde de que gran parte del equipo de bomberos esté en esa zona y en esa parte del territorio. Obviamente la prioridad número uno es proteger a la gente y pues sus infraestructuras y demás, y esa es la labor que estamos haciendo. Así es que pues se han tomado todas las medidas para que esto no suceda, pero repito, hay elementos externos que no permiten que uno pueda decir esta situación no se va a dar, porque repito, el tema, por ejemplo, del viento, ayer nos hubo una mala pasada. Esperamos, repito, hoy en la mañana poder tener muy buenas noticias.
Ministro,
para la ciudad.
Por supuesto que el fenómeno del Niño, las altas temperaturas y los vientos han ocasionado que incendios como el de Aguas Claras aumenten su tamaño y pongan en riesgo una zona de la ciudad. Pero detrás de esto, además del fenómeno del Niño, ¿hay manos criminales? Es decir, ¿hay pirómanos que se aprovechan de la situación?
Sin lugar a dudas. Yo quiero una vez más decir con enorme, enorme dolor, pero con profunda rabia, el 90% de los incendios forestales que tenemos hoy, de los 16 que tenemos activos, nosotros tenemos una información claramente definida de que un alto porcentaje de estos son desarrollados por pirómanos. Anoche el general Rodríguez del Ejército me dio la noticia que capturaron un pirómano en uno de estos incendios. Ya se inicia el proceso de judicialización, pero en otros casos, obviamente, y venimos haciendo una pedagogía hace muchos, muchos meses, diciéndole a la gente que hoy no se puede hacer fogatas, que hoy no se pueden hacer las mal llamadas quemas controladas, esas actividades están totalmente prohibidas, y aquí obviamente el apoyo de la comunidad se vuelve fundamental, porque ustedes entenderán también que las extensiones de las que estamos hablando son inmensas y que muchas veces una actividad, repito, involuntaria, pero que genera unos enormes daños, pues la única forma de controlarla en algunas ocasiones es que la gente nos apoye, denuncie y logremos entre todos pues disminuir estas actividades.
Es el ministro de Medio Ambiente de Colombia, 6:34 minutos. Ministro, le hago una pregunta final sobre un tema diferente, pero parecido, que puede tener que ver. El alcalde Peñalosa le pidió a usted, al Ministerio de Ambiente y a la CAR, reducir el número de hectáreas de la famosa reserva Van der Hamen, que queda al noroccidente de Bogotá. ¿Es cierto, señor ministro, que ya usted le prometió, ya le ofreció su voto en la CAR para que esas 1.400 hectáreas se vuelvan urbanizables en la ciudad?
No, a ver, Néstor, lo primero es que, por lo menos de parte mía, uno nunca ofrece votos sin conocer cuál es el proyecto que se va a presentar. Yo escuché una propuesta general que el alcalde Peñalosa dice que se va a presentar, que se va a llevar a cabo, eso es lo primero. En segundo lugar, la reserva es una reserva sobre la que históricamente se han hecho una serie de estudios desde el año 2000 por un grupo de expertos. En el año 2014 se definieron una serie de elementos y variables que la ley definía. Y en ese sentido, en primer lugar, el competente para tomar esa decisión es el Consejo Directivo de la CAR. Una vez se presenten, en caso de que se vayan a presentar los estudios técnicos, ambientales, los impactos sociales y económicos. Así es que, pues vuelvo y repito, la reserva está allí, la reserva existe con un grupo de una serie de estudios. Y en caso de que eso se presente, vuelvo y repito que yo no conozco el detalle de lo que el alcalde Peñalosa lo ha expuesto, lo ha expresado sin lugar a dudas. Tuvimos una reunión donde él planteó la idea que tenía y estaba planteando, pero obviamente a esto hay que darle un análisis y habrá que darle un debate técnico y sobre todo ambiental en términos de una situación importante que existe allí, en términos de esa reserva que se creó para generar esa conectividad entre los cerros y el río Bogotá. El próximo lunes yo tengo una reunión con un grupo muy importante de ambientalistas encabezado y liderado por el doctor Julio Carrizosa. Así es que este tema pues le daremos el análisis, el debate desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y en ese sentido pues esperaremos que ese proceso se surta.
Sí, ministro, pero usted tiene un cupo en ese consejo directivo de la CAR, ¿no?
Yo tengo un representante, sí, señor.
Y ese representante, o mejor, usted de momento...
Sí, pero el cupo es mío, Néstor. Mío, sí. Digo, yo soy el que voy a todos los consejos directivos, porque infortunadamente por tiempo no puedo ir a todos.
Okay. Ministro, ¿y usted hoy, cómo están, digamos, las apuestas, es partidario de reducir el número de hectáreas de la reserva?
No, pero es que, Néstor, yo no soy partidario de algo que no conozco al detalle en términos del proyecto del alcalde. Yo conozco lo que hay hoy en la reserva, lo que eso significa, lo que eso tiene, y repito, pues ese es un tema que hay que respetar en el sentido de que hay que volver a analizar. Ahí hay unos estudios muy importantes que siguieron y con base en esa información pues empezar a dar un debate. Aquí no se trata de estar a favor o en contra, sino cómo se buscan unos puntos de encuentro. Es decir, aquí no se trata de decir es que el punto de la expansión es la prioridad. Aquí se trata de que hay que respetar unos hechos que existen, que fueron analizados y estudiados, y habrá que darle un debate en su debido momento, más allá de decir cómo va a votar uno sobre...
¿Qué es lo nuevo que usted como ministro de Medio Ambiente debe saber que no sabe hoy?
No, es que yo deba saber que no se oye, Néstor. Hay un debate grande en términos de unos estudios que se hicieron en el año 2000, unos estudios técnicos, reales, concretos y científicos. Y lo que se ha dicho por parte, entre otros, del doctor Julio Carrizosa, es que existe la posibilidad de generar una serie de estudios técnicos hoy que permitan establecer si esos niveles de conectividad entre los cerros y el río Bogotá hoy tienen la misma preponderancia que tuvimos, o si esa utilización y uso de suelos se ha hecho de manera adecuada, o si esos determinantes que quedaron claramente definidos son los que hoy se deberían tener. Es decir, lo que yo creo, Néstor, que no se puede decir es que en una zona que es una reserva de la, por alguna razón de crecimiento de la ciudad, se toma una decisión sin hacer un análisis y un debate con todos los grupos que han participado en ese tema.
Ministro, uno de los argumentos del alcalde Peñalosa es que solamente el 7% está arborizado y que eso hace que no sea tan reserva. ¿Su opinión cuál es?
No, a ver, yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. En el año 2014, la Corporación Autónoma Regional realizó, mediante un acuerdo, la zonificación de la Reserva Van der Hammen, que era lo que la ley le había ordenado. Y en esa adopción de ese plan de manejo ambiental, se definió primero que hay una zona de preservación, eso son casi el 5.84% de la reserva, una zona de restauración, que es casi el 39.6% de la reserva, una zona de protección de ese paisaje que se ha definido que existe en la reserva, que es casi el 10% de la reserva, y una zona de uso sostenible de esa reserva. Me parece que frente a ese plan de manejo ambiental, uno de los análisis y debates que nos tendremos que sentar, repito, Néstor, cuando se presente el análisis, el estudio de lo que el alcalde pretende presentar, que lo tendrá que presentar y tendrá que ser aprobado. En ese caso, por la Corporación Autónoma Regional, ese es el análisis que yo creo que tenemos que hacer.
¿Qué tanto peso van a tener en esas discusiones, señor ministro, los conceptos de personas tan prestantes en temas de medio ambiente como los que usted cita, el doctor Julio Carrizosa, la señora Brigitte Baptiste del Instituto Humboldt y otros ambientalistas que tienen posiciones diversas, algunos mucho más radicales y otros intentando conciliar puntos de vista?
Pues me parece que tienen el punto de vista que nosotros como ministerio y que yo personalmente, como siempre he respetado, esa es la razón por la que el próximo lunes nos vamos a reunir. Yo he hablado con el doctor Julio Carrizosa, por quien tengo un profundo respeto y admiración, y lo que el doctor Carrizosa ha dicho, que es lo mismo que nosotros hemos dicho, es que aquí no hay posiciones irreconciliables, aquí lo que tenemos que lograr son puntos de encuentro, aquí tenemos que entender la realidad de la ciudad y también la realidad de los recursos naturales y en esa medida pues lograr un equilibrio. La razón por la que este ministerio se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es ninguna distinta que en esos temas pues el objetivo no es polarizar ni buscar una esquina u otra, sino cómo se llega y se logra un punto de encuentro.
Es el ministro de Medio Ambiente, 6:41. Sobre los dos temas arrancamos con los incendios y terminamos hablando de la protección a la reserva Tomás Van der Hammen, que es uno de los íconos de la protección ecológica en Bogotá. Señor ministro, gracias y vamos a estar pendientes.
Muchas gracias, maestro.